Esta es una pausa para la meditación. El éxito radica en vencer las dificultades que confrontamos. Una persona que haya logrado cualquier tipo de éxito lo hizo venciendo obstáculos, desventajas y dificultades de todo tipo. Cuando no confrontamos dificultades, fácil es lograr cualquier cosa. Y el resultado del trabajo o esfuerzos jamás podrá ser calificado como un éxito. La primera línea telegráfica instalada entre dos ciudades de los Estados Unidos presentó enormes dificultades técnicas. Pero llegó un momento en que resultó una tarea cotidiana y fácil, y lo difícil fue entonces instalar el primer cable telefónico submarino, por las dificultades técnicas que había que vencer para realizar el trabajo. Más adelante, la instalación de los cables submarinos llegó a ser cosa de rutina, mientras que las transmisiones de radio a través del océano presentaron problemas que por mucho tiempo fueron considerados como insuperables. Pero también esas dificultades fueron superadas y ahora las transmisiones radiales hacia todo el mundo son cosa de rutina. Ningún problema personal, por más grande e importante que sea, representa una dificultad que no pueda ser superada mediante un tratamiento espiritual silencioso y persistente, y una actividad sabia y adecuada. Si confrontáramos una dificultad o sufriéramos ciertas desventajas que consideráramos irreparables o insuperables, no tendríamos que aceptarlas como tales, sino capitalizarlas y utilizarlas como elementos básicos para lograr el éxito que queremos alcanzar. Thomas Edison era completamente sordo, y aún así decidió que esa desventaja le ayudaría a concentrarse aún más y mejor en el desarrollo de sus famosos inventos. El gran músico y compositor alemán Beethoven compuso la música más excelsa, aún a pesar de ser sordo. El expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, fue un niño enfermizo y débil, y los médicos le habían pronosticado una vida retirada y de muy pocas actividades. Era además totalmente miope, pero en lugar de aceptar sus desventajas, se dedicó a confrontarlas en un monumental esfuerzo por fortalecer y desarrollar su débil cuerpo. Con el tiempo, Roosevelt llegó a ser un hombre fuerte y dedicado a rudos deportes campestres. La dueña de una afamada casa de modas de Inglaterra empezó su negocio cuando su esposo enfermó y no pudo mantener más a la familia. A pesar de no haber trabajado nunca fuera de la casa y no comprender de negocios, ella tuvo que hacerse cargo de mantener a la familia y al esposo. Empezó solo con su buen gusto para las vestimentas y con una poderosa convicción en la eficacia de la oración. Ahora, después de haber logrado la fama y la fortuna en los negocios, ella dice que triunfó pensando que le gustaría producir y vender el tipo de ropa que ella nunca pudo darse el lujo de poseer. Cualquiera sea nuestro impedimento, desventaja o dificultad, siempre tendremos el poder de capitalizarlos. Y según la definición del diccionario, capitalizar quiere decir agregar el capital que corresponde a una ganancia o interés. O sea que cualquier impedimento puede ser convertido en ganancia personal. Nuestros problemas siempre nos parecerán especialmente difíciles de sobrellevar. Pero con el adecuado tratamiento espiritual y una firme determinación de vencer, podremos resolver cualquier problema que se nos presente en la vida. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, el programa Lauton Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje más para la dignificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, Estado de Derecho y libertad. Hoy le traigo una nota breve, importante, sobre acontecimientos que debemos recordar. Este 28 de enero del 2024 es el 71 aniversario, o sea, 171 aniversarios del nacimiento de nuestro apóstol José Martí, el 28 de enero de 1853, luchador independentista y por la libertad de Cuba, contra el colonialismo del imperialismo español, donde murió en combate el 19 de mayo de 1895 por una Cuba libre. Su ejemplo es un ideal para todos los cubanos de hoy y su enseñanza ayudaría mucho a librarnos de la tiranía castrocomunista. También quiero en esta nota breve hablar de las elecciones de los Estados Unidos. En este caso se desarrolló en el estado de New Hampshire. Las personas votan por sus partidos y los que son independientes, en este caso en este estado, pueden votar por cualquiera de los dos partidos. Es la primera elección primaria que se realizó. Es una primaria de ambos partidos, republicanos y demócratas, y una elección semiabierta, pues los votantes independientes lo pueden hacer por cualquier candidato. El precandidato republicano Donald Trump ganó con una amplia mayoría de 54.3% de los votos, o sea, 176.004 votos, y obtuvo 12 delegados, con el 99% de los votos escrutados. Y Nikki Haley quedó en segundo lugar con un 43.2%, con 140.096 votos y 9 delegados. Una sobreviviente en la competición en la lista de votantes del estado. Habían 24 aspirantes y ella fue la única que quedó como oponente a Donald Trump. Ya la mayoría no está aspirando al partido, pero se mantienen en las listas estas de votación. También el Partido Demócrata, hubo 21 políticos aspirantes en la lista de votantes en el estado de New Hampshire, y el mandatario Biden no estaba inscrito en las boletas. Sin embargo, ganó la elección partidista, pues los electores escribieron su nombre a la hora de votación. De continuar esta misma situación de los aspirantes de ambos partidos, pudieran ser Trump y Biden las candidaturas presidenciales para el 5 de noviembre del 2024. Algo importante señalar en este caso, que ya los presidenciales y senadores cubano-americanos Ted Cruz y Marco Rubio dieron su apoyo a la candidatura de Donald Trump. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Japón, ahora en la luna. Fue un gran éxito lo de la empresa de la Agencia de Exploración Aeroespacial Japonesa, YASA, este aterrizaje en la Luna. Es el quinto país que lo hace. Japón se suma a este grupo de naciones poderosas en estos eventos aeroespaciales, como fue primero la Unión Soviética y ahora su heredera, la Federación Rusa, Estados Unidos, que lleva una vanguardia muy grande, y China y la India. China está tratando de ser uno de los principales en esta carrera moderna y ha puesto un reto no solo a los Estados Unidos, sino a la agencia, a la NASA y otras agencias europeas, sino también a los privados que manejan estas empresas, que hay algunas que ya están, tienen el enfoque de conquistar la Luna y Marte también. Solo dos países habían logrado el aterrizaje suave después de la expedición de la Unión Soviética y los Estados Unidos en el siglo XX. China, con la misión Chang'e, la 3, la 4 y la 5, y la última fue en la cara oculta de la Luna. Y la India, que lo consiguió en su segundo intento con la Chandrayaan 2, que aterrizó cerca del polo lunar, que fue un gran éxito para este país. Y también Rusia trató de hacerlo, pero en este caso el alunizaje se frustró, pero estuvo muy cerca. La agencia YASA japonesa ha declarado un éxito su primer intento de llegar a la Luna. Su nave Slim realizó un alunizaje suave y logró comunicarse con la Tierra. Sin embargo, sus paneles solares no están generando electricidad, lo que indica que la orientación de estas paneles no están hacia la luz del sol. Esta nave pesa alrededor de 200 kilogramos, tiene dos motores de hidracina, un costo de producción de 121 millones de dólares y junto al laboratorio de XRISM liberó con éxito sus dos cargas, unos pequeños robots que se le llaman Lunar Excursion Vehicle, o sea, el LEP, el 1 y el 2, que es muy importante porque uno se traslada como un saltamonto, se va saltando y el otro es rodando en la luna, que son muy pequeños y sí están en función. Sin embargo, como dijimos, ya la nave está ahora apagada porque no tiene la corriente eléctrica necesaria para funcionar, esperando a que los paneles se ajusten cuando dejen el sol. Es una maniobra muy arriesgada. Este duró alrededor de 20 minutos, que con los motores estos que habíamos hablado de hidracina logró frenar su amortiguamiento en el aterrizamiento. SLIM quiere decir Small Lander for Investigation Moon, o sea, es un laboratorio de investigación lunar que fue diseñado por la empresa esta japonesa y lo importante es que llegó con éxito la liberación de los robots antes del aterrizaje de los dos pequeños robots. Su objetivo es científico, es la investigación de la presencia de minerales llamados olivinos en el manto lunar, lo que podría ofrecer pruebas de que la Luna fue parte de la Tierra hace mucho tiempo. Recordemos que también Japón tiene con la India una preparación de una misión conjunta llamada LUPES para estudiar el polo lunar en el año 2026 con el objetivo de buscar hielo en la Luna. En este último año, del 2023, hubo varias misiones privadas, israelí, Japón, estadounidense, pero ninguna llegó con éxito a aterrizar. Pero lo importante es que estuvieron muy cerca de cumplir su objetivo y que posiblemente muy pronto se cumplirán los propósitos de estas agencias de estos países. Pero el éxito continúa en las empresas privadas. Sabemos bien que la semana pasada SpaceX y Axiom, que son dos empresas particulares, enviaron astronautas hacia la Estación Espacial Internacional y la tripulación era completamente europeo. Recuérdense que SpaceX tiene Falcon 9, que es el cohete, y la nave Dragon, que han sido triunfadoras durante todo este tiempo. El año pasado hizo alrededor de más de 90 lanzamientos y el éxito continúa este año. Y Axiom es una empresa que se dedica al turismo espacial, que en combinación con SpaceX ya han hecho, esta es la tercera maniobra de llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Estos triunfos los deseamos que sigan continuando para que la humanidad siga desarrollándose y podamos alcanzar los recursos y minerales que existen en estos planetas para el desarrollo de la humanidad. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura de la democracia de Chan, y está titulado El conocimiento de los métodos de lucha son necesarios para la liberación. Y como hemos estudiado en varias ocasiones, hemos hablado de que existen métodos de lucha para tratar de lograr los objetivos que queremos con respecto a los derechos humanos o las libertades o sindicales, lo que usted crea. La lucha cívica no violenta es en todo el marco social o desobediencia civil, como se le llama, pero en el caso de nosotros, los emilianistas del Proyecto Emilia, le hablamos específicamente del desafío político masivo no violento, porque queremos especificar bien el campo en que queremos actuar para lograr un cambio realista en el país, un cambio que vaya de la dictadura a la democracia. Y como único se puede lograr eso en el campo político. Claro, no vamos a desechar ninguno de los otros métodos que existen para impulsar el cambio en el país, porque todo es necesario y todas las personas son necesarias en esta lucha. Por eso es la importancia de conocer los métodos y disciplina no violenta que nos ofrece la desobediencia civil como un método transformador en cualquier país en busca de objetivos democráticos, de Estado de Derecho, de instauración de una república y desintegrar una tiranía. Cuando hablamos de desintegrar a una tiranía, en este caso, la desobediencia civil, como hemos hablado en otras ocasiones, nos ofrece un método de cambio, que estos métodos de cambio son la persuasión, la acomodación, la cohesión no violenta y la desintegración. En este caso usaremos tres nada más en esta lucha, especialmente la cohesión no violenta y la desintegración. La acomodación es un proceso de evolución con la tiranía que no es favorable para nosotros los cubanos. Saber estos mecanismos de cambio es importante para poder ubicar qué queremos nosotros como ciudadanos cubanos en nuestro país. Ya sabemos que queremos instaurar una república. La república bien sabe que son los tres poderes, Estado de Derecho y aseguramiento de las libertades fundamentales y los derechos humanos básicos. Y para lograr esta transformación, en realidad tenemos que hacer cambios tan profundos que son necesarios estar conscientes de que queremos hacerlo. La transformación comienza en nosotros y a través del individuo pasar a la familia, a los grupos, a la sociedad, y así se podrá transformar el país en general. Estos cambios necesarios para vivir en libertad puede traernos mucho dolor, porque los tiranos nunca quieren retirarse del poder y aplique el terror de Estado contra la población en diferentes grados de aplicación de este, según esté amenazado o no su poder. Si hay una amenaza muy profunda, aplicaría un terror de Estado tan grande que pudiera hacer como han hecho los tiranos de Nicaragua y de Venezuela, que mataron a muchísimos manifestantes. En el caso de Cuba, como se controló rápido las manifestaciones del 11 de julio de 2021, no cometieron asesinatos múltiples como se hizo en Nicaragua y en Venezuela, pero lo han dicho públicamente que van a aplastar cualquier intento de libertad que levante el pueblo cubano. Y por eso la importancia de estar preparado para poder realizar todas las actividades que están relacionadas con la lucha y hacerla bien para evitar este derramamiento de sangre innecesario. Y como bien saben, existen los métodos de protesta, persuasión, la no cooperación y la intervención no violenta. Si estudiamos bien estos métodos, que son tres, pero se subdividen dentro de ellos. Ejemplo, la protesta, persuasión tiene 54 submétodos, la no cooperación 103, la intervención no violenta 41. En total son 198 en este libro de la dictadura de la democracia de Inchan, pero en realidad pueden ser más, porque la creatividad de las personas pueden descubrir otras formas de protesta y poderla poner en práctica, como se ha hecho en Cuba y ha sido fructífero en muchas ocasiones. Lo importante es conocer los métodos estos de lucha cívica no violenta para ponerlo en práctica en el momento que corresponda y poder ser efectivo a la hora de actuar. Y, por supuesto, uno que siempre hacemos, que es la denuncia, hay que seguirla haciendo, hay que denunciar todo lo malo que se hace en este país para que el mundo comprenda cómo están viviendo los cubanos debajo de una tiranía. No se puede dejar de denunciar, hay que seguirlo haciendo independientemente de que la tiranía tenga todos los métodos para callar nuestras bocas. No debemos callar ante la injusticia. Debemos seguir hablando todas las injusticias que se desarrollan en el país y exponerla públicamente, porque es la única forma de demostrar que hay una dictadura abusadora en Cuba y de exponer que es ilegítimo y ilegal por la forma de actuar injustamente contra su pueblo. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Martin Luther King, sacerdote y político, que nació en 1929 y murió en 1968 asesinado en Estados Unidos. Y nos dice: si un hombre no ha descubierto alguna cosa por la que morir, no está preparado para vivir. Y nos hemos dado cuenta que mucha gente parece que están preparados para morir por la forma en que han escogido morir. Mi ejemplo, hay una forma perversa de que nadie debe hacer, lo que es el caso del mercenarismo. Y ahora en Cuba, con Rusia putinista, ha enviado a un soldado al servicio de Putin para explotar y subyugar al pueblo ucraniano. Esto es una forma de vivir y morir indignamente. Por eso usted no debe cooperar con la dictadura castrocomunista en esto de luchar contra el pueblo ucraniano, porque en realidad los ucranianos están luchando por su libertad, por defender su integridad territorial, y esas son cosas que son valores máximos de honor que no debemos ir en contra de ellos. Por eso el tema que le traigo hoy está titulado Los mercenarios cubanos castrocomunistas en Ucrania. Las guerras en el Levante Mediterráneo del grupo terrorista Hamas contra Israel se inició el 7 de octubre del 2023 y se ha prolongado a casi toda la región del Oriente Medio, en especial en el Mar Rojo, donde las fuerzas de las milicias terroristas, los hutis y yemeníes, atacan el comercio civil, sus barcos mercantes, en una declaración de apoyo al grupo Hamas. Ambas milicias radicales islamistas chiitas son financiadas por Irán de los ayatolás. Por el Mar Rojo circula casi 15% del comercio marítimo global, en ambos sentidos del Mar Rojo, en el tráfico de mercancía y turismo, a través del canal de Suez hacia el Mar Mediterráneo, Europa y el norte de África, y el Levante, y del Mar Rojo al Golfo de Adén y a países asiáticos como India, Vietnam, China, Singapur, Japón, entre otros. Ahora, durante los ataques, los buques mercantes tienen que dar la vuelta por el Cabo Esperanza de Sudáfrica y todo el Atlántico africano, o viceversa. Un aumento de las estadías de las mercancías en su transporte por los continuos ataques ilegales de los rebeldes chiitas hutíes contra el comercio mundial, especialmente los buques comerciales que operan en las aguas internacionales del Mar Rojo. Debido a esto se creó la Operación Guardián de la Prosperidad, comandada por Estados Unidos, que es una coalición cuartelada en paraguas de las Fuerzas Navales Internacionales de la Fuerza Marítima Combinada, el CFM. La CFM es una coalición formada por 39 países y comandada por el vicealmirante de la Marina de los Estados Unidos, Brad Cooper, que tiene como objetivo proteger el flujo comercial y mejorar la seguridad marítima en las diferentes regiones donde tiene presencia y defender el principio de la libertad de navegación y frenar el lanzamiento de misiles balísticos y vehículos aéreos no transportados contra buques mercantes de muchas naciones que transitan legalmente por las aguas internacionales de Mar Rojo. El viernes 12 de enero del 2024 y el lunes 22 de enero de este año se realizó un bombardeo conjunto de Estados Unidos y Reino Unido con el respaldo de Australia, Bahrein, Canadá, Países Bajos, a varios objetivos vinculados a los rebeldes hutíes en seis provincias de Yemen, como respuesta a los ataques de este grupo respaldado por Irán contra los barcos mercantes en el Mar Rojo y degradan la capacidad bélica hutí, el objetivo de estos ataques defensivos. En el comunicado conjunto se hizo después estas seis naciones, se sumaron otras como Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Corea, y el objetivo es apoyar la coalición de estos que hacen la operación Guardián de la Prosperidad, que hicieron el comunicado conjunto el 23 de enero de este año, apoyando la resolución 2216 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el derecho internacional. Ellos exigen la libre navegación de las aguas internacionales y las operaciones militares como autodefensa para garantizar ese derecho internacional. A ellos unieron varios países, había ya mencionado Alemania, Corea del Sur, Croacia, Dinamarca, Estonia, Guinea, Bissau, Hungría, Italia, Lituania, Macedonia del Norte, Montenegro, Nueva Zelanda y Polonia. Todo esto es importante porque es necesaria el comercio que se mantenga. Y este comercio en esta región ocupa un lugar importante en el comercio mundial. Y por eso es la actuación de esta forma de estos países, especialmente de Estados Unidos y Reino Unido, que son las principales de este tipo de movimiento para garantizar la seguridad de la navegación. Sin embargo, Rusia acusa a Joe Biden de atacar a Yemen para ocultar su fracaso en Ucrania y afirmó el presidente de la Duma rusa, o sea, la Cámara Baja del Parlamento, Vyacheslav Volodin. Biden necesita una pequeña guerra victoriosa para distraer la atención de los electores de los fracasos de su política exterior en Ucrania y de los problemas internos de Estados Unidos, afirmó en su cuenta de Telegram. En realidad, los ataques bélicos al comercio civil a través del hundimiento de transporte marítimos mercantes en las aguas internacionales en Mar Rojo afecta directamente el comercio, el turismo, y pudiera ser el objetivo de Rusia, Irán y quizás China para acelerar la recesión de las economías de Occidente. Esto conllevó a las poderosas industrias cerrar sus fábricas como Tesla en Alemania, en Hungría Suzuki y Michelin en España. Posiblemente las palabras del presidente de la Duma rusa son imágenes invertidas en espejo, o sea que los sucesos que ocurren en Rusia se lo ha trasladado a Estados Unidos, y si bien Rusia ocupa parte del territorio ucraniano, no ha podido extenderse más hacia el oeste ni cruzar el río Dnieper. Incluso la región de Odessa, que tiene un puerto importante en el Mar Negro, no ha podido ser ocupada por Rusia por la acción heroica del pueblo ucraniano en su lucha. Putin y sus secuaces pensaban hacer una guerra corta al estilo de la toma de la península de Crimea, y hoy se cumplen 703 días de injusta guerra imperialista en Rusia, y el pueblo ucraniano ha hecho una resistencia heroica a las ambiciones deshonestas del despojo de su territorio por la potencia militar de la Federación Rusa. El Consejo Europeo la semana pasada dijo que próximamente en Bruselas se podrá aprobar los 50.000 millones de euros en ayuda para Kiev, y también pendiente una cifra parecida en el Congreso de Estados Unidos, que está todavía sujeta a negociación, que posiblemente se apruebe también. Con esos recursos financieros y materiales bélicos en poder del ejército ucraniano y su pueblo, van a ser efectivas las acciones de combate, pues muchos soldados ucranianos se han entrenado en la Unión Europea, especialmente en España, más de 3.200 militares y 34.000 combatientes ucranianos se han especializado en diferentes técnicas de combate en el programa de entrenamiento de infantería de las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Esta será una realidad muy dura para el ejército de invasión ruso, y los ucranianos triunfarán. El régimen de Castro Díaz-Canel echó toda su suerte política con Putin e impuso una nueva colonización rusa en Cuba. Este proceso está definido, pero se ha aplicado progresivamente, porque no existe una victoria clara en el campo de batalla ucraniano por parte de Rusia, y los dirigentes dictatoriales de Cuba están temerosos a que no triunfe la Federación Rusa. Sin embargo, existe una intensa colaboración militar de Cuba con Rusia. Ya hay planes para entregar tierras cubanas a los rusos, y la presencia de misiles ofensivos rusos que pueden portar ojivas nucleares en nuestras islas. También se sabe la presencia de mercenarios cubanos castristas en el ejército de Rusia. Los combatientes ucranianos el año pasado, sobre septiembre, le mandaron un mensaje a los cubanos y le dijeron: no se dejen engañar como lo hicieron en la época soviética, cuando utilizados por los intereses de las dictaduras, llevados a completos aislamientos. No sean parte de esa agresión de Rusia, donde serán víctimas. También dejaron claro que el pueblo ucraniano lucha contra los invasores hasta su último aliento y con todas sus consecuencias que ellos puedan acarrear. Otro soldado apeló al sentido de la justicia y el bien de los cubanos, pidiéndole no permita que lo hagan parte de la guerra y el genocidio contra Ucrania. Y otro dijo: es mejor morir dignamente por la libertad de Cuba que morir como invasor en las tierras ucranianas. Pero gracias a la radio esa que comparte conmigo este programa de Lauta en Línea, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Lauta en Línea, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.